El compositor, director de orquesta y pianista alemán Ludwig van Beethoven ha pasado a la historia como uno de los más grandes músicos de todos los tiempos. En este sentido, Beethoven es considerado como uno de los compositores más importantes de la historia de la música y su legado ha influido de forma decisiva en la evolución posterior de este arte. Hoy, en Luces en la Oscuridad, tras hablar en una anterior entrevista de su infancia y juventud, vamos a centrarnos en conocer su etapa más madura y los últimos años de este gran artista. Y para hablar de Beethoven nos acompaña esta noche una vez más en Luces en la Oscuridad José María Manuel García Osuna y Rodríguez, doctor en historia, médico de familia, académico correspondiente a la Real Academia de Medicina del Principado de Asturias y escritor. José María, muy buenas noches, doctor.
Buenas noches, Jordi. Muy
bueno,
buenas noches.
Nos vamos a tutear como siempre, ¿no?
Como siempre, por supuesto.
De tantos años ya que nos conocemos.
Casi desde que resucitó Lázaro en Betania.
Hombre, tan lejos no, pero bueno, yo casi, José María.
Estamos acercándonos ya.
Bueno, José María, para empezar y continuar hablando de la vida de Ludwig van Beethoven, dijimos en la anterior entrevista que fue un niño prodigio, que tuvo una infancia muy difícil. Hablamos de su formación musical y cultural y de su juventud en Viena, ¿no? En este sentido, hasta el año 1796, Beethoven va de éxito en éxito en Viena y su capacidad de improvisación incrementó notablemente su reputación. Pero ¿cuál es la idiosincrasia que adopta en ese momento José María y que le perseguirá el resto de su vida?
Bueno, Beethoven, dijimos que era un niño esforzado, no prodigio, un niño de un trabajo permanente. Y va de éxito en éxito en Berlín, Nuremberg, Leipzig, Dresde y Praga. En el verano de 1796 regresa a Viena y esa introspección, ese comportamiento de idiosincrasia patognomónica, de caminar con poca elegancia, viste de forma desaliñada, modales bruscos, abundante melena de tinte leonado, y dice siempre lo que piensa sin la más mínima inhibición y en cualquier lugar que se encuentre. Admira al cónsul francés Napoleón y desprecia las costumbres burguesas, incluyendo a sus gobernantes, pero ¿por qué no viviría actualmente?, y a su estupidez crónica. Esa es la idiosincrasia, el comportamiento, la forma de ser de Ludwig van Beethoven.
Y caminaba también con poca elegancia, se puede decir, ¿no? Vestía de forma desaliñada.
Moviendo los hombros hacia ambos lados, en fin.
Y modales bruscos.
No era un dandy, no era un modelo para una pasarela.
En el verano de 1796, en Viena, reina un calor insoportable y una humedad agobiante. José María, ¿qué hizo Beethoven para buscar ese verano aliviarse de ese calor y qué nefastas consecuencias tuvo para su vida la decisión que tomó en ese momento?
Pues va a abrir de par en par todas las ventanas de la casa en la que vive en ese momento en Viena y se sienta en medio del pasillo buscando aliviarse de aquel calor sofocante en medio de las corrientes de aire. Contrae una otitis media, aguda, supurada, que le va a conducir en la evolución esperada por la medicina hacia el oído interno. Es decir, la infección, el proceso infeccioso en el oído medio pasa al oído interno y esto conlleva una hipoacusia, una pérdida, una sordera absoluta y cuyas secuelas le van a matar a los 57 años de edad.
¡Qué terrible!
Se vuelve sordo en poco más o menos 4 años.
¡Qué terrible, José María, para un músico de su talla quedarse sordo, ¿verdad?
Hay otro, Jordi, hay otro compositor posterior del siglo XIX y también a principios del XX, que es el checo Bedřich Smetana, que también estaba sordo como una tapia. Es el que creó un poema sinfónico llamado Mi Patria, que aparece en muchas películas. Bueno, perdona esta digresión, pero se me ocurre.
No, está genial, José María. ¿Cómo luchó Beethoven contra su enfermedad o patología auditiva?
Pues primero acepta su condición evolutiva hacia la sordera. Enriquece su mundo interior, crea un mundo interior perfecto, un mundo interior en el que sus vivencias son grandiosas. Y se va a enfrentar de una forma valiente hacia lo que le rodea, al modus operandi, al mundo exterior que no le comprende en absoluto, ¿no?
En esa época, tras contraer esta enfermedad, Ludwig van Beethoven compone un concierto y varias sonatas para piano y la cantata Adelaida, que va a ser estrenada en el Teatro de la Ópera de Viena, lo que aprovecha para declarar su amor a la soprano solista llamada Magdalena Wilman, quien le rechaza porque, según sus propias palabras, nunca me casaré con ese hombre, demasiado feo y medio loco. Caramba, qué chasco.
Eso es cierto, porque además, como estaba sordo, hay una anécdota de esta época, más o menos, todavía siendo Beethoven joven, yo creo que no ha llegado al siglo XIX, o está en los albores del siglo XIX, un día, voy a utilizar argot, le cazan o lo cazan en Viena, cantando a grito pelado en la calle, porque como no se oía, él creía que cantaba abajo y estaba cantando a gritos. Lo metieron en la cárcel, porque naturalmente no sabían quién era, por escándalo público, y la policía terminó llamando al barón Van Swieten para que se hiciera responsable de aquel individuo que tenía a los policías locos, porque empezó a gritar en la cárcel: ¡Soy Beethoven, locos! ¡Soy Beethoven, anormales! Y llamaron a Van Swieten y Swieten llegó, el ministro todopoderoso, diciendo: no, si es Beethoven, tuvieron que soltarlo, porque estaba armando un escándalo en la calle, en la cárcel, cantando a grito pelado.
Recuérdanos, José María, ¿por qué Beethoven era conocido en Viena como el español?
Eso es una especie de parodia que proviene de la época de Enrique VIII, cuando los tercios de Flandes y las tropas que van acompañando, los soldados que acompañan a Catalina de Aragón, la hija de Fernando el Católico y de Isabel, cuando va a casarse con Arturo y luego con Enrique Tudor, Enrique VIII, llaman la atención que son muy bajos, casi todos con bigotes, ciertamente morenos, y no sé por qué, y tienen un carácter absolutamente salvaje, es decir, tienen un carácter terrible, y por eso a Beethoven le llamaban el español, por su baja estatura, su tez morena y su mal carácter.
Además, la salud en general de Beethoven va de mal en peor, ¿no?, a partir de ese momento.
Sí, tiene una sordera que ya es casi absoluta. Además, bueno, imagínate cómo comían en esa época, ¿no? Con la cantidad de salazones, alimentos muy sazonados, con mucha sal, con mucho picante, pues va a tener, lo que es lógico, una inflamación del estómago de tipo crónico, una gastritis crónica. Y sufre continuas conjuntivitis. Imagínate las tintas con las que escribían, el estar constantemente fijando su vista en aquel, comillas, internet, comillas, es decir, los papeles pautados, toda aquella, las manos sucias de tinta, todo aquello, se tocaría los ojos, pues entonces tiene unas conjuntivitis de tipo alérgico provocado por las tintas continuas, ¿no?
En 1802, Beethoven dedica la composición de la sonata Claro de Luna para piano a una joven de 17 años llamada Giulietta Guicciardi, con la que sueña en mantener una relación marital. Sin embargo, la joven se casa con el conde Gallenberg, hecho que lleva a Beethoven a pensar en el suicidio incluso, José María.
Sí, tiene mala suerte con las mujeres, porque mucha, después mucha. De Magdalena Wilman lo intenta con Giulietta Guicciardi, pero aquel sujeto tan bajo, con aquel cuello poderoso, aquella gran cabeza, las melenas, pues naturalmente no gustaba a la sociedad tan sofisticada de la época. Y esto va a llevarle a un posible suicidio, va a intentar un suicidio, o por lo menos lo piensa, y este suicidio lo va a plasmar en lo que en alemán, vamos a ser cursis, o por lo menos yo, que tú no lo eres, en lo que es el Heiligenstadt Testament, es decir, qué bonito me ha quedado, el testamento de Heiligenstadt, porque lo escribió en esta finca.
Bueno, ese pensamiento de suicidio de Beethoven, tras esa decepción amorosa, como bien decía José María, lo dejó plasmado en el llamado testamento de Heiligenstadt, en el que escribió textualmente lo siguiente: «Hombres que me tenéis por hostil, arisco y misántropo, qué injustos sois conmigo. Vosotros no conocéis la razón oculta de estas apariencias. Mi corazón y mi pensamiento estuvieron inclinados desde mi infancia al tierno sentimiento de la bondad. Incluso me encontré siempre dispuesto a realizar grandes acciones, pero pensad que desde hace 6 años me veo en una situación desesperada, que han agravado algunos médicos ignorantes. Engañado año tras año, con la esperanza de mejorar, finalmente obligado a la perspectiva de un mal permanente cuya cura habrá de durar años o incluso sea imposible. Dotado de un temperamento vivo, sensible también a las distracciones de la sociedad, tuve que aislarme pronto y malgastar mi vida. Si a veces quise sobreponerme a todo esto, qué duramente fui rechazado por la triste experiencia de mi oído torpe. Sin embargo, no era posible decir a los hombres: «Hablad más alto, gritad, pues soy sordo». ¡Ah! ¿Cómo habría podido descubrir la debilidad de un sentido que yo debía poseer en grado más perfecto que otros y que he poseído en la más grande perfección? En una perfección como tal vez pocos de mi oficio hayan conocido jamás. ¡Oh! Yo no puedo hacer eso. Perdonadme si me habéis retirado cuando me gustaría estar entre vosotros. Mi desgracia me es doblemente dolorosa, pues por esa razón soy mal comprendido. No me es dado disfrutar del recreo en la sociedad humana, ni de las delicadas conversaciones, ni de los afectos mutuos. Solo puedo estar entre los hombres cuando lo exige la necesidad más extrema. Debo vivir como un proscrito. Si me acerco a un grupo, me invade una gran angustia, temiendo que adviertan mi estado. Qué texto más desgarrador, José María. Realmente podemos entender el sufrimiento que sintió Beethoven, un ser sensible y bueno, pero ignorado por la sociedad de la época, ¿verdad?
Pues sí, solo su música, que escucha en sus oídos sin vida, le incita a seguir en este mundo. Quería decir que los compases que has puesto, magníficos, es el comienzo de la quinta sinfonía de Beethoven, que es llamada la Sinfonía del Destino, porque estos golpes son los golpes que da el destino en la vida de los seres humanos. Pues imagínate cómo se sentía esta persona, cómo aporreaba los instrumentos para tratar de oír un poco y cómo utilizaba aquellas gigantescas trompetillas para ver si llegaba algo a su oído interno, que no llegaba, claro.
Nuestro magnífico realizador Vicens, que nos está desgustando con esas músicas, ¿verdad?, de Beethoven. ¿Qué tipo de fascinación sentía Beethoven por el por entonces cónsul Napoleón Bonaparte?
Digamos que lo que se puede considerar, entre comillas, la izquierda en Europa está fascinada por lo que ha ocurrido con la Revolución Francesa, que ha sido una ruptura con el pasado. Naturalmente, no se hace un análisis de la época terrorífica, valga la redundancia, del terror en el que se asesinó a cientos de personas cortándoles la cabeza. ¿Revolucionarios o no revolucionarios? Porque Danton, Robespierre, etcétera, fueron también guillotinados. O Felipe de Orleans, Felipe Igualdad, el hermano del rey Luis XVI. Y Beethoven tiene una simpatía enorme, como en toda Europa, a este personaje, al cónsul Napoleón Bonaparte, que ha hecho una especie de ruptura con el pasado terrorífico de la Revolución Francesa y con una cierta modernidad, ¿no? Le va a dedicar a este cónsul la tercera sinfonía heroica, que la va a denominar como compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre, la tercera sinfonía heroica, repito. Naturalmente, cuando Napoleón se corone como emperador, entonces va a rasgar la dedicatoria por lo que representa para Beethoven, que no es no, que considera a Napoleón como un dictador más que quiere el poder.
En el año 1812 va a componer la séptima sinfonía en la mayor. En este momento Beethoven se encuentra muy enfermo y además descubre que su propio hermano Karl, que vivía con él en Viena, le había robado importantes cantidades de dinero, José María, el propio hermano.
Sí, Beethoven, de entre lo que hemos hablado de la tercera sinfonía y el 1812, compone la única ópera, solamente hay una ópera de Beethoven que se llama Fidelio, que además es deliciosa, se desarrolla en Sevilla, es la historia casi de cómo una mujer trata de librar a su marido de las garras de un tirano, ¿no? Y Beethoven, con su ironía o con su sarcasmo habitual, dice que esta ópera, la única que va a escribir, Fidelio, ha sido para mí más dolorosa que un parto. No sé cómo lo sabe, porque un varón está claro que no puede parir. También intenta los amores con Josefina y Teresa von Brunswick, primas de Giulietta Giucciardi. Josefina era viuda, pero tampoco lo consigue. Y entonces, en el año 1812, compone la séptima sinfonía. En este momento se entera de que uno de los parásitos de su familia, que es su hermano Karl, que vive con él, le ha robado importantes cantidades de dinero, como tú has dicho. Además, su otro hermano, Johann, vive en Linz. Linz es una de las ciudades, Linz es la ciudad de Hitler, ¿no? Con una de sus empleadas, Beethoven es bastante puritano en sus costumbres morales, en un concubinato que el puritanismo de Beethoven, como he dicho, reprueba. El músico exige a su hermano, a este Johann, que regularice su situación y se case con su empleada. Y tras la denuncia a las autoridades, porque lo denuncia a su hermano, este Johann van Beethoven se va a tener que casar en secreto con su criada. Uh-huh. Beethoven, por lo tanto, queda burlado cuando llega ante el tribunal y presenta la denuncia, y en la dicha ciudad de Linz, donde está para el juicio, Beethoven compone una sinfonía absolutamente deliciosa, que es la que va entre la séptima y la novena, que es la octava sinfonía, que recomiendo que se escuche porque es una auténtica delicia.
Sus problemas personales y reiterados fracasos sentimentales, como hemos visto de Beethoven, le llevan otra vez a pensar en quitarse la vida. No obstante, el Congreso de Viena le reconoce sus méritos y su bien merecida fama con ovaciones y gestos de afecto que le proporcionan, de alguna manera, fuerza renovada para seguir adelante, ¿no? Pero Beethoven sigue sumido en una soledad existencial. Incluso su sordera es tal que tiene que comunicarse con sus semejantes por medio de una pizarra, José María.
Sí, sí, tiene además un secretario que le escribe. Entre la composición de la séptima sinfonía y este momento, tiene otra entrevista también muy conocida, que es otra entrevista con Wilhelm von Goethe. Pero en este momento ya Beethoven no le tiene ningún miedo, le planta cara, y la entrevista debió ser terrorífica. Vamos, Beethoven incluso podría haber intentado llegar a las manos con aquel presuntuoso que era Goethe, ¿no? El 15 de noviembre, como has dicho, de 1815, muere su hermano Karl, que le deja un chollo en Román Paladino magnífico, que es una auténtica patata caliente, como es la tutela del sobrino del hijo de Karl, que se llama Karl, y Beethoven es quien desee cosechar lágrimas, no tiene más que sembrar amor, ya que la madre del muchacho, la madre de Karl, tiene muy mala fama, tiene una fama de tener un comportamiento no muy moral, y además quiere sacarle dinero a Beethoven porque vive con su hijo, ¿no? Quiere sacar dinero al tío porque vive con su hijo. Uh-huh. Beethoven va a pelear contra ella en los tribunales hasta que va a conseguir la custodia absoluta en 1820.
Uh-huh. Beethoven necesita dinero en ese momento y para ello va a vender los derechos de autor de su novena sinfonía por un año de duración a la Sociedad Filarmónica de Londres, ¿no? ¿Pero qué provoca que no llegue a vender dichos derechos?
Pues porque considera que en ese momento es más importante que tenga la novena sinfonía, vamos, que los derechos los tenga él, porque va a necesitarlo más adelante, ¿no? Vamos a ver, hay un pasaje muy interesante, que es en 1823 cuando compone la gran misa solemne, y para que veas el mal carácter que tenía Beethoven y lo exigente sobre todo que era con los demás, escribe a un copista que debía hacer una copia lamentable y le dice: sin duda habrá que tener muchos miramientos con un pillo de tu calaña, ladrón. No, amigo mío, en lugar de eso más lógico sería que te tirara de tus orejas de burro. Imbécil, corrige las faltas que has cometido en tu ignorancia en la partitura, presunción, suficiencia y estupidez. Más te valdría hacer esto que quererme corregir, pues tal cosa sería como si el cerdo osara enseñar a Minerva. Firmado Ludwig van Beethoven. Su sobrino le es hostil y caprichoso y Beethoven debe tratar de corregir aquel carácter tan voluble y malcriado. Este niño, este chico, este joven, era un ludópata vencido, ¿no? Beethoven tenía constantemente que sacarle de los problemas en los que se metía pidiendo dinero a prestamistas que naturalmente pues no eran muy cariñosos con el sobrino, ¿no? Ya tiene una sordera de tal calibre se dedica a porrear los pianos en los pasajes fuertes, se hace inaudible su interpretación en los pasajes suaves, su cuñada sigue tratando de robarle al sobrino, sus criados le roban con descaro. Por todo ello, Beethoven está casi continuamente enfermo. Políticamente, además, comienza a ser considerado como un revolucionario por la terrorífica policía del príncipe Metternich en Viena. Le están persiguiendo, le están investigando. Y tras conocer al fallo judicial a su favor del tribunal sobre la custodia de su sobrino, se va a recuperar un poco, pero solamente un poco.
En 1824 Beethoven estrena su novena sinfonía y el éxito es apoteósico, y él, desde el foso de la orquesta, cree escuchar la ovación cerrada que se le dedica con todo el teatro en pie, ¿no? Claro, se la tenía que imaginar debido a su sordera, ¿no? Hasta la fecha de su muerte, solo va a componer 3 cuartetos y realizará el esbozo de la que sería su 10ª sinfonía. Mientras tanto, Beethoven va a dedicar sus esfuerzos a cuidar de su sobrino que padece de ludopatía, ¿no? ¿Cómo contrae Beethoven la neumonía que significará el principio del fin de su vida, José María?
Sí, ahí antes, si me permites indicar, cuando que has dicho magníficamente lo de la 9ª sinfonía, imagínate que Beethoven está de espaldas al público y es Carolina Unger, una de las intérpretes, concretamente la soprano, la que se acerca con todo respeto a Beethoven, le coge por la mano, por el brazo, le da la vuelta para que vea cómo, vamos, el público que está escuchando la 9ª sinfonía, que acaba de escuchar la 9ª sinfonía del 7 de mayo de 1824, es apoteósica la ovación, y entonces Beethoven, que no oye nada, se da vuelta por esta mujer, por Carolina Unger, y con sorpresa se pone a llorar de emoción al ver cómo la reciben, ¿no?
Claro.
Beethoven comete un error, que es ir a hacerse cargo de las deudas de su sobrino. Consigue pagarlas y entonces, como está en muy mala situación física, moral, pues su hermano Johann lo lleva a la finca de Geisendorf. Ahí, en esa apacible estancia, es donde Beethoven piensa que su sobrino se va a rehabilitar completamente. Beethoven consigue que su sobrino se rehabilite, regresa con él a Viena en un carruaje descubierto. El día es terrorífico porque la lluvia es torrencial, por lo que va a llegar a la capital imperial empapado hasta los huesos y tiritando de frío. A las 48 horas va a contraer una neumonía. Va a ser atendido por sus dos amigos más fieles, Esteban von Browning, y por una persona del que no hemos hablado hasta ahora, pero que tiene un comportamiento y que tiene una importancia en la vida de Beethoven magistral, porque nunca cobró nada, siempre estuvo junto a él, es el que se dedica a escribirle sus famosos cuadernos. Se define como secretario privado sin sueldo y se llama Anton Schindler, que nació en, no es Oskar Schindler, no es el de, no el de la película, sino Anton Schindler, que nació en 1795 y murió en 1864, que era un maestro de conciertos en el teatro, en el Joseph Theater de Viena, y que se dedicó durante toda su vida a copiar todo lo que hablaba Beethoven en los cuadernos, que son una auténtica delicia para ver qué pensaba Beethoven, cómo se comportaba, etcétera. Los cuales tanto Browning como Schindler se van a turnar para atenderlo, tratando de paliar su soledad y la pobreza que en este momento tiene, porque los gastos de la ludopatía de su sobrino ha generado unos gastos terroríficos. Tú piensas que había una auténtica mafia en Viena, este sujeto pedía prestado no para heroína, sino para jugar, y naturalmente le exigían al sobrino que pagara, y Beethoven era el responsable de pagar con su dinero para que no mataran o dieran una paliza a su sobrino. La neumonía, la pulmonía se complica, su gastritis crónica se exacerba, tiene, como es de rigor de la época, es gente que bebe mucho, en el siglo XVIII y XIX se bebe mucho, una cirrosis hepática que no la abandona, y aparece consiguientemente con una cirrosis hepática, es decir, con un problema hepático importante, pues una patología circulatoria periférica, es decir, con mala circulación en las extremidades, general y coadyuvante. Lo único que le produce felicidad es que se dedica a editar las obras completas de una persona, de un compositor al que le animaba mucho, Jorge Federico Händel, nacido en 1685, muerto en 1759, y escribe Beethoven con esa especie de humildad o de soberbia, humildad extraña, de ese carácter tan extraño, tan atrabiliario, tan retorcido, tan complejo, tan lleno de aristas, dice de Händel: todavía puedo aprender mucho de él. También conoce por esa época la obra en lengua leonesa se diría de un guaje, Franz Schubert, 1797-1828, y escribe: en este joven Schubert hay una llama verdaderamente divina.
Qué bonito. Bueno, a pesar de la enfermedad, Beethoven se atreve a esbozar su 10ª sinfonía.
Es una pena, porque hubiera sido algo magistral. Después de una 9ª sinfonía coral, una 10ª sinfonía absolutamente instrumental, claro, ha sido una pena
y que iba a ser
que no la terminara.
Y que iba a ser representante sublime de su idea sobre la música culta, ¿no?
Por supuesto,
No obstante, José María, el 16 de marzo de 1827, los médicos abandonan toda esperanza para salvar la vida del genial músico, ¿no? ¿Cómo se produjo finalmente la muerte de Ludwig van Beethoven y qué repercusión tuvo su funeral?
Bueno, pues él pide un sacerdote para la extrema unción, el cual le administra los últimos sacramentos y la extrema unción, y contesta el sacerdote, os agradezco lo que me habéis hecho porque me habéis aportado un gran consuelo. No obstante, el 23 de marzo de 1827 va a redactar su testamento, deja ahora a su afectivo y reformado sobrino Karl como su heredero universal. A continuación va a entrar en agonía, la cual se va a prolongar hasta el día 26 del mismo mes, es decir, 3 días en agonía, que debió ser terrorífica, para por fin a las 17:15 de dicho día y en medio de una gran tormenta con todo tipo de aparato eléctrico, es decir, a las 5:15 de la tarde, Ludwig van Beethoven, ya delirando y con el gesto de alzar su puño derecho, levanta el puño derecho hacia el cielo, amenazante, va a dejar de existir. El funeral en Viena, en la capital imperial, es multitudinario y las gentes que participan en el mismo le van a rendir tal homenaje que nunca se había conocido, como al más grande compositor de la música culta o académica o gran música de todos los tiempos, de cuyo calificativo es ejemplo conspicuo uno de sus amigos, el poeta Franz Grill Parser, que va a ser además muy amigo de Schubert y recitará una oración fúnebre que ha escrito para la ocasión. La música que se va a representar, que se va a interpretar en el oficio divino, se va a ejecutar, es el Requiem de Wolfgang Amadeus Mozart. Esta es la música que Beethoven va a escuchar cuando vaya hacia el paraíso, hacia el subaltar de él, bajo el altar de Dios, en su funeral.
Qué pena, José María, que en vida Beethoven se sintiera de alguna manera despreciado, arrinconado por su sordera, ¿no? Y que a uno pues le reconozcan en el funeral, ¿no? Que ya es ese movimiento, ese gran homenaje, pero en vida, como pudimos ver, hemos visto antes en el testamento, aquel que escribió cuando tenía ganas de dejar de vivir, él se sentía, no se sentía dentro de la sociedad, se sentía arrinconado, ¿no? Qué pena realmente.
Sí, o marginado sobre todo por su sordera. Hay una cantidad de pasajes de su vida magníficos, como esa época que la sonata que escribe para la amada inmortal, que nunca se ha sabido cuál podría haber sido la persona que estaba dentro de su corazón, ¿no? Incluso a la que escribió, ¿no? Se habla que puede ser mucho, Teresa Malfatti, María Erdodi, pero no se sabe realmente cuál fue la mujer para la que ella escribió. Beethoven, mira, tiene una obra que se acerca una enormidad a España, a las Españas, a los hispanos, que es la obertura de la victoria de Wellington o la batalla de Vitoria en el año 1813, en esta obra que narra, que describe magníficamente cómo el duque de Wellington aplasta a las tropas de Napoleón en la ciudad de Vitoria, capital hoy de Euskadi o del País Vasco, ¿no?
Llegados hasta aquí, José María, ¿cómo podríamos resumir el legado musical de este genio, de este gran compositor y artista del siglo XIX? ¿Qué le debe la música a Ludwig van Beethoven?
Pues yo creo que le debe toda la música culta le debe todo. La música culta tiene una especie de hilo conductor, es decir, sin Bach no hubiera existido Juan Christian Bach o Mozart o Haydn, sin Mozart. Haydn no hubiera existido Beethoven, sin Beethoven no hubiera existido Schubert y el romanticismo. Rossini decía claramente, refiriéndose a Beethoven, ese tiene o contiene toda la música. Y Gioacchino Antonio Rossini no hacía halagos gratis. Además, Gioacchino Antonio Rossini era un tipo estupendo. Trabajó como un burro, entre comillas, hasta una determinada edad, y después los últimos 20 años de su vida se dedicó a vivir de las rentas y no dio un golpe. O sea que eso, fíjate, eso sería casi de envidiar. Y decía, con respecto a Beethoven, yo creo que define todo lo que es Beethoven, ese contiene toda la música.
Bueno, para los expertos, José María, la música de Beethoven va a ser la mediadora entre la vida de los sentidos y la vida del espíritu, ¿no? Bueno, él dijo, por ejemplo, este genio ya había escrito sin ambajes lo siguiente: valor, a pesar de todos los desfallecimientos del cuerpo, mi genio debe triunfar. Es menester que este año revele al hombre completo y que no quede más que hacer.
Pues sí, señor.
Y también dijo lo siguiente: deseo aprender las reglas para encontrar el mejor camino de infringirlas.
Sí, eso sí lo dijo, sobre todo después de que estuvo estudiando con Joseph Haydn. Beethoven es el enlace esencial, sine qua non el clasicismo de finales del 18 con Mozart y el inicio del romanticismo del 19 sería imposible. Haydn y Mozart influyen decisivamente en él, las formas de la sonata y la sinfonía, por ejemplo, ¿no? Hay músicos que sin él no hubieran existido, Carl Philipp Emanuel Bach, por ejemplo, Johann Christian Bach, Giovanni Battista Martini, que es el gran teórico maestro de Mozart, Luigi Carlo Cherubini, Muccio Clementi, Felix Mendelssohn Bartholdy, etcétera. Todos estos músicos, Robert Schumann, van a seguir los pasos compositivos y la influencia magistral de Beethoven. Incluso Federico Chopin en sus sonatas, Johannes Brahms en sus scherzos y en su sinfonía. Concretamente, ya que hablo de Johannes Brahms, la primera sinfonía de Johannes Brahms, que es magistral, los críticos la llamamos la décima, y en su época fue un hecho irrevocable de respeto y marxismo.
Lo que está claro, José María, sí, lo que está claro, José María, es que su legado sigue y seguirá para siempre con nosotros. Tenemos que finalizar la entrevista. Yo me quedo con una frase de Beethoven, que es: el único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. José María, mil gracias por estar con nosotros una vez más.
Bueno, ha sido un placer y gracias por haberme llamado, como siempre, en este programa, que es el tuyo, el mío y el de todos los que nos escuchan.
Que volverás.
Muchas gracias. Yo deseo que sí, espero que sí, y siempre estaré a vuestra disposición y de los oyentes.
Un abrazo bien fuerte, José María.
Gracias,
hasta pronto.
Un abrazo, Jordi.
Adiós.
Gracias.